gestación y lactancia. Preparación para la lactancia durante el embarazo. La mejor forma para que la madre se prepare para el proceso de lactancia es obteniendo información y adquiriendo confianza en su capacidad de amamantar. En este periodo es fundamental transmitir que son muy pocas las mujeres que no pueden amamantar. La mayoría podrá hacerlo sin problemas. Es necesario buscar y contar con redes de apoyo, no solo por los desafíos que puede traer la lactancia, sino porque la crianza es mejor cuando se está en compañía de la pareja, familia o amigos. Las madres pueden obtener información desde la comunidad, el conocimiento transmitido de mujer a mujer, compartir prácticas positivas y solucionar problemas junto a otros, mejora la motivación y continuidad de la lactancia. Sentirse acompañadas es fundamental en este proceso. Asistir a grupos de apoyo gratuitos de lactancia y crianza puede ser una herramienta de gran ayuda. Los profesionales. El conocimiento científico y el acceso a evidencia actualizada permite apoyar a la madre con buenas prácticas y derribar mitos frecuentes. Programas de la mujer, infancia y Chile Crece Contigo. Cuentan con prestaciones y material de apoyo a la gestante y su familia que se debe usar de acuerdo a disponibilidad local del centro de salud. Durante los controles prenatales, se deben examinar las mamas para descartar situaciones de alerta y para constatar los cambios esperados durante la gestación. No existe evidencia de efectividad de preparar los pezones durante el embarazo. Se debe entregar tranquilidad y confianza en su capacidad de amamantar. El cuerpo de la madre se está preparando para la lactancia. ¿Cómo me preparo para amamantar? Infórmate de cómo dar un buen inicio a la lactancia y de sus beneficios. Busca apoyo en tu pareja, familia o amigos para que te acompañen en esta nueva etapa. Pregúntale a tu mamá o a una amiga o a una vecina cómo fue su lactancia. Asiste a los talleres que ofrece tu centro de salud y busca grupos de apoyo a la lactancia en tu comunidad. Talleres y prestaciones disponibles del programa Mujer, Infancia y Chile Crece Contigo. Grupos de apoyo gratuitos a la lactancia materna según tu realidad local. Lee información disponible en la web http://www.crececontigo.gov.cl/. Conversa tus dudas con tu equipo de salud en los controles prenatales. Confía, tu cuerpo está cambiando. La lactancia comienza durante la gestación. Una lactancia exitosa depende en gran parte de la confianza de la madre, pero también de su conocimiento y de sus habilidades. Beneficios de la lactancia y riesgos de no amamantar. Beneficios para el niño o niña mientras recibe leche materna. Disminuye el riesgo de presentar diarrea incluso 2 meses post-destete. Otitis media aguda y recurrente. Infecciones respiratorias altas y bajas. Bronquiolitis por VRS grave. Mortalidad por neumonía y por causas generales. Hospitalizaciones por ira baja. Síndromes febriles, caries en el menor de 1 año, enterocolitis necrotizante, muerte súbita. Beneficios para el niño o niña que persisten en el tiempo luego del destete. Menor riesgo de mal ocultación, menor prevalencia de obesidad, disminución del riesgo de leucemia, mejor desarrollo psicomotor, cognitivo y académico. Facilita el vínculo madre, hijo o hija. Disminución del riesgo de DM2 a lo largo de la vida. Protección contra enfermedades crónicas como hipertensión, dislipidemia y DM2. Disminución del riesgo de enfermedad celíaca y otras enfermedades inflamatorias intestinales. Posible efecto protector en salud mental, autismo, déficit atencional y alteraciones conductuales. Beneficios para la madre. Disminución del sangrado posparto e involución uterina más rápida. Facilita la recuperación del peso pregestacional. Disminuye el riesgo de cáncer de mama, premenopáusico y de ovario. Beneficio comprobado por al menos un año de lactancia acumulada en la vida. Disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, diabetes mellitus tipo 2, HTA, dislipidemias y enfermedad cardiovascular. Menor riesgo de artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Beneficios para la familia. Es económico, práctico e higiénico. Ayuda en la planificación familiar. Menor riesgo de abuso y negligencia materna. Beneficios para la sociedad. Población más sana, mayor desarrollo, productividad y satisfacción. Cuida el medio ambiente y no generan residuos ni basura. Beneficios favorables demostrados, pero con un nivel de evidencia heterogéneo. Mientras amamantas, haces el mundo un lugar mejor. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna? Para tu hijo, protección contra enfermedades y óptimo desarrollo. Para ti, protección contra el cáncer, otras enfermedades y recuperación en el posparto. Para tu familia, económico, práctico y ayuda en la planificación familiar. Para la sociedad, población más sana y protección al medio ambiente. Leche materna, fluido vivo y cambiante. La leche humana tiene características propias que la diferencian significativamente de otras leches de mamíferos, siendo el alimento más completo y seguro para el recién nacido y el lactante. Es un fluido vivo y cambiante que se adapta a los requerimientos del niño o niña. Varía su composición en la medida que crece y necesita otros nutrientes y factores de protección. También cambia a distintas horas del día, entre cada mamada, en una misma mamada y en otras circunstancias que aún se investigan. Las madres que tienen un parto prematuro producen leche de composición diferente durante las primeras semanas. Contiene mayor cantidad de elementos inmunológicos y una mayor variabilidad en la concentración de macronutrientes, especialmente grasa y proteínas. En los niños y niñas mayores de un año que amamantan y durante el destete, aumenta la cantidad de grasa, calorías por ml y los factores de inmunoprotección se concentran. Tipos de leche. Calostro. Se comienza a producir en el embarazo y es la primera leche que recibe el recién nacido hasta aproximadamente el tercer día de vida. Es un líquido transparente amarillento, bajo en cantidad, pero denso y rico en defensas. Su escaso volumen es adecuado para que el recién nacido pueda ir recibiendo de menores a mayores volúmenes, dadas sus necesidades fisiológicas. Su estómago aún muy pequeño y su riñón también. Además, facilita la eliminación de meconio, cubre de inmunoglobulinas el tracto digestivo del niño o niña y coloniza su intestino con pre y probióticos que contribuyen a prevenir enfermedades a lo largo de la vida. Leche de transición. Leche de aspecto cremoso amarillento que se produce entre aproximadamente el cuarto y el quinceavo día posparto. Va variando día a día hasta alcanzar las características de la leche madura. Aún tiene un alto contenido de inmunoglobulinas. Leche madura. Se comienza a producir aproximadamente a los 15 días posparto. Su volumen alcanza 700 a 900 ml por día durante los 6 primeros meses y alrededor de 500 ml por día desde el segundo semestre. De aspecto es más delgada y azulada, como si fuera descremada. Sin embargo, es una leche óptima en calidad. No hay leches delgadas. En la medida que el niño vacía más el pecho, el contenido de grasa es mayor. ¿Por qué es importante amamantar? No existen leches delgadas o de mala calidad. Tu leche siempre es buena, porque la leche materna es el alimento más adecuado para el óptimo crecimiento y desarrollo de tu hijo o hija. Tiene muchos nutrientes beneficiosos. Cambia de acuerdo a las necesidades de tu hijo o hija. Si es al comienzo o al final de la mamada, si nace prematuro o de término, si es mayor de un año, si estás en el proceso de destete. Calostro. Embarazo a primeros días posparto. Leche de transición. 3, 5 a 14 días. Leche madura a partir de los 15 días. Pezones y lactancia materna. Todas las mamas tienen aspecto diferente y los pezones también varían en su forma y color. No existe evidencia científica de que la madre se beneficie con la preparación de los pezones durante el embarazo. Producto de los cambios hormonales, generalmente se tornan más oscuros, la areola más grande, para que el recién nacido lo encuentre con facilidad, y pueden aparecer manchas, pecas, lunares, pelos u otros en la piel. La mayoría de los cambios se revierten con el tiempo. Las glándulas de Montgomery que se encuentran en la areola se vuelven más evidentes y secretan sustancias que lubrican la zona y que protegen de infecciones. Por esto, no se recomienda lavar los pezones. Puede ayudar a aplicarse un poco de leche materna después de amamantar. En la mayoría de los casos, el tipo de pezón no es muy relevante si el niño o niña se acopla de forma correcta al pecho desde el nacimiento. Se clasifican de forma habitual en pezón normal, se erecta y se mantiene vertido hacia afuera cuando se estimula, pezón plano, son planos y se mantienen planos al estímulo, pezón invertido, se encuentra umbilicado o hacia adentro. La mayoría de las veces el pezón se logra vertir con la succión del niño o niña. Si no se vierte, será una diada que requerirá más apoyo profesional. En el caso de pezones planos o invertidos, es fundamental que el niño o niña se ponga piel con su madre después del parto, que no use mamaderas ni chupetes y que se asista a esa diada en la forma correcta de acoplarse al pecho. Muchas mujeres presentan sensación de irritación o enrojecimiento del pezón los primeros 7 a 14 días de vida del niño o niña. Es importante anticipar a las madres de estas molestias y referir que el dolor no es normal. Para mayor información de dolor al amamantar, revisar páginas 17P y 17U. ¿Debo preparar mis pezones? No es necesario que uses cremas o dispositivos especiales para prepararlo. Hay diferentes tipos y formas de pezón. Puede ser normal, corto o incluso invertido hacia adentro. Independiente de la forma de tu pezón, con el apoyo adecuado, tu hijo o hija se adaptará y aprenderá a acoplarse a él. Si no lo hace, pide ayuda. Recuerda, tu cuerpo está trabajando para que tengas una lactancia exitosa. Tipos, cambios y cuidados de las mamas. Las mamas son de diferentes tamaños y formas. No importa si son grandes, chicas, planas, redondas, puntiagudas, rellenas, caídas o formadas. Todas son capaces de producir leche suficiente para el niño o niña. Durante el embarazo, aumentarán de tamaño, aumento de la glándula y la grasa de la mama, por lo que la madre habitualmente requiere cambiar su talla de sostén. Durante la lactancia, se debe recomendar a la madre usar ropa interior de algodón y no utilizar sostenes con barba, ya que pueden causar compresión externa del pecho. Los pechos grandes no necesariamente tienen mayor capacidad de producción, pero sí podrían tener más capacidad de almacenamiento. Madres con pechos más pequeños podrían tener que amamantar de forma más frecuente. Aún así, es necesario reconocer signos que puedan alertar de una madre que puede tener baja producción. Madres con pechos hipoplásicos o que se hayan sometido a cirugía de reducción mamaria podrían tener comprometida su producción de leche. Si bien madres con implantes no debieran presentar problemas, algunas optan por esta cirugía por presentar hipoplasia de forma previa. Siempre es importante consultar la historia. ¿Cómo identificar un pecho hipoplásico? Ptosis mamaria. Pechos muy caídos, paralelos a parrilla costal. Areola muy grande. Pechos tubulares. Amplio espacio entre mamas. Puede caber la palma de una mano entre mamas. Pechos que no presentan cambios durante la gestación. ¿Es importante el tamaño de mis pechos? El tamaño de tus pechos no tiene que ver con la cantidad de leche que producirás. Las mamas son de diferentes formas y tamaños. Producción de leche materna. La producción de leche materna se conoce como galactogénesis, que está dividida en las siguientes etapas. Lactogénesis 1. Calostro. La producción de calostro comienza dentro de la mama en el embarazo, acumulándose en el alveolo. Cuando el niño o niña nace, sale de la mama estimulado por la expulsión de la placenta y la primera succión del niño. El contacto piel a piel prolongado inmediato al posparto y la succión del recién nacido, idealmente en la primera hora, facilitan la salida del calostro. Además, en los siguientes días es fundamental la succión frecuente o extracción 8 a 12 veces al día. Esto genera un aumento de receptores hormonales mamarios que favorecen la producción exitosa futura. ¿Cómo potenciar esta etapa? Contacto piel a piel inmediato al menos una hora posparto. Iniciar la primera mamada dentro de este periodo. Alojamiento conjunto. No separar a la madre de su hijo o hija. Y libre demanda. Para más información, revisar páginas 8P y 8U. Lactogénesis 2. Bajada de la leche. Entre el segundo y quinto día posparto, la caída de hormonas del embarazo, comienza la producción de leche de transición. Generalmente, hay aumento del volumen mamario, mayor salida de leche y sensación de llene y tensión de las mamas. ¿Cómo potenciar esta etapa? El alojamiento conjunto y la libre demanda con mamadas frecuentes y efectivas son claves en este proceso y disminuyen el riesgo de congestión dolorosa. Para más información, revisar páginas 9P y 9U. Galactopóyesis. Se refiere a la mantención de la producción de leche en respuesta al vaciamiento frecuente del pecho. Es el mecanismo predominante desde aproximadamente los 15 días de vida del recién nacido. Entre más frecuente se vacíe, se observará mayor producción de volúmenes de leche y por un tiempo más prolongado. Este mecanismo funciona independientemente del tiempo que dure la lactancia. ¿Cómo potenciar esta etapa? Amamantar a libre demanda de acuerdo a las señales tempranas de hambre, con un óptimo acople que facilite el vaciamiento efectivo de la mama. Para más información, revisar páginas 10P y 10U. Para el inicio y mantención de la producción de leche, hay mecanismos hormonales involucrados. Las principales hormonas que permiten la producción y salida de leche son prolactina. Es la hormona que estimula la producción láctea. Tiene ritmo circadiano con una mayor concentración en la noche, por lo que las mamadas nocturnas son beneficiosas en el inicio y mantención de la producción de leche. Oxitocina. es la hormona que permite que los alveolos se contraigan y que la leche salga del pecho. Es primordial en el parto y en la lactancia y se inhibe con el dolor y el estrés. Por todo lo anterior, es fundamental. Acople correcto. Cuando el acople correcto es adecuado, no debiera existir dolor. Debe ser un acople profundo del pecho y no solo del pezón. Libre demanda. La madre responde a las necesidades de su hijo. Amamantar ante signos de hambre y no en relación a una frecuencia rígida marcada por un horario. La mama producirá más leche mientras más frecuentemente sea vaciada. ¿Tendré suficiente leche? Mientras más frecuente amamantes, más leche producirás. Acople correcto, sin dolor, más libre demanda y vaciamiento frecuente del pecho es igual a producción adecuada de leche.